Carga completa. Estás en Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio. Blog de notas.
Comunidad Udelar tiene el placer de recibir a la librería Escaramuza con su ciclo de columnas Papeles Sonoros. Estamos con Sheila Pérez, integrante del equipo de comunicación de la librería, y con Giovanna Portadivaso, librera del espacio. Bienvenidas, Sheila y Giovanna.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias.
Bienvenidas. Bueno, hoy nos cuéntenos un poco en qué va a consistir este ciclo de columnas aquí en Comunidad Udelar.
Bueno, la columna que nosotras pensamos desde Escaramuza se llama Papeles Sonoros y un poquito la intención que tenemos es traer una lectura mensual que desglosaremos, leeremos algún fragmento, unas 5 novedades o recomendaciones y por último les contaremos en qué estamos haciendo, cuáles son nuestras actividades, nuestros talleres y un poco otras propuestas más allá de los libros.
¿Y qué nos trajeron hoy? Sabemos que, bueno, por ser marzo, el mes de la mujer, estamos muchas de las columnas aquí están teniendo como esa impronta, ¿no? Traer algo relacionado con temas de género, con temas del feminismo. Nos trajeron algo por ese lado esta vez, ¿no?
Sí, en este caso les vamos a comentar sobre un libro que estuvimos recomendando y leyendo este mes, que se llama Ciudades Feministas. Uh-huh. Es un libro editado este año en Uruguay por primera vez, traído hacia Uruguay por primera vez. En realidad, la edición original es en 2019, así que es un libro bastante actual y que es bastante contemporáneo a lo que estamos viviendo.
Bien. Bien. Cuéntenos un poco acerca de esta autora, entonces, Leslie Kern.
Bueno, ella es una autora canadiense que vivió un poco en Londres también, tiene como un conocimiento sobre geografía feminista, tiene un doctorado en filosofía, por lo que todos sus pensamientos en realidad van basados en bastante teoría, pero sus libros son bastante accesibles, como para un público general, y no un público exclusivamente académico.
Uh-huh. Uh-huh. Y este libro en particular, comentabas un poco, Giovanna, pero a ver si podemos ahondar un poco más de qué va, a ver qué temas trata. Dijeron que también tenían algunos fragmentos para leer.
Sí, en este caso les trajimos dos fragmentos como introductorios a la lectura. Uh-huh. También tenemos en nuestro portal web, a cualquiera que esté interesado puede entrar en escaramuza.com.uy y puede leer unas primeras páginas del libro para tener como una más información. En principio les voy a leer una parte de la introducción, la cual dice: las mujeres siempre han sido vistas como un problema para la ciudad moderna. Durante la revolución industrial, el rápido crecimiento de las ciudades europeas produjo una mezcla caótica de clases sociales e inmigrantes en las calles. Las normas sociales de la época victoriana incluían demarcaciones estrictas de las clases y un duro código de etiqueta diseñado para proteger la pureza de las mujeres blancas de clase alta. El aumento del contacto urbano entre hombres y mujeres y entre las mujeres y las bulliciones grandes masas urbanas fue una ruptura de este código. Los caballeros y, lo que era todavía peor, las damas de la alta sociedad se veían forzados a codearse con las clases inferiores, a chocarse y ser empujados sin ninguna ceremonia ni muestra de respeto, escribe la historiadora cultural Elizabeth Wilson. El terreno disputado de la Londres victoriana había abierto el espacio para las mujeres. Se reclamaban como parte de lo público, explica la historiadora Judith Walowski. Sobre todo en relación con los debates sobre seguridad y violencia sexual. Con todos estos tiempos de caótica transición implican una dificultad creciente para discernir el estatus de las personas, y así una dama en la calle corría siempre el riesgo de percibir el peor insulto, ser confundida como una mujer pública. La autora entiende el concepto de mujer pública como las prostitutas de la época, y uh-huh, demarca como muchas veces las mujeres en su momento fueron vistas por el simple hecho de estar en la calle como trabajadores sexuales.
Uh-huh. Bien. Además, es un libro de una, bueno, como decíamos, también de una profundidad y tal vez un poco muy muy académico, o es una lectura más llevadera.
En realidad es una lectura más llevadera y bastante más accesible de lo que podría ser un texto académico. Está dirigida hacia todo el público, sin perder la carga de teoría que puede tener cualquier texto académico. La autora hace algo muy interesante que remarca los inicios del feminismo, que es hablar desde la experiencia y comunicar desde su propia experiencia personal algo que puede llegar a ser generalizado o entendido por muchas mujeres. Tiene muchas experiencias en el trayecto del libro. En cada capítulo ella cuenta diferentes experiencias vividas, experiencias desde la maternidad, desde la violencia, desde las viviendas, desde la urbanización. Tiene una comunicación bastante fluida y entendible para todo el mundo, sin perder el carácter de ensayo.
Bien, así que es un libro que tiene un carácter biográfico también, ¿no?
Sí, tiene como una ambigüedad en el asunto, porque no es solamente biográfico, sino desde su experiencia poder entendernos el resto de las mujeres. Como fue entendido en un principio el feminismo con los grupos de charla o de ayuda entre mujeres, y cómo es entendido actualmente las comunidades y los diferentes feminismos.
Claro, y acá en la web, en donde se puede leer un extracto de este libro, el texto se titula La Flaneuse, que no sé si corresponde a un capítulo del libro. Bueno, y que
en realidad corresponde al segundo capítulo del libro, al primer capítulo del libro, perdón, en el cual ella habla en especial de las maternidades feministas dentro de la ciudad.
Sí, ese capítulo es como interesante porque habla de la paseadora y del flaner, ¿no? Del paseante, que siempre fue una figura muy masculina. Se han publicado bastantes libros al respecto, pero nunca se había visto a la mujer como paseante sin necesidad de, simplemente por el hecho de pasear, de caminar. Y es un poco lo que leía Gio al principio, de la mujer en la calle era vista como una trabajadora sexual, o como una mujer pública, haciendo referencia a la terminología más del siglo XIX. Claro. Y es un poco eso, cómo el libro va abordando, en un momento también al final de ese fragmento, que sí publicamos en el portal y que está accesible a quien quiera conocer un poquito más el libro, tal vez antes de comprarlo o elegirlo como lectura, sí que tiene un guiño a la maternidad, porque cuando te imaginas a la paseante, te la imaginas en comparación al flaner, a esa figura del varón paseante que camina sin rumbo. Pero, ¿y cómo sería imaginar a esa paseante con un carrito de bebé? ¿Por qué no imaginarla desde otro lugar que no sea la reproducción de la figura masculina? Y creo que yo también tenías otro fragmento.
Sí, también quería acotar a eso, que en realidad la autora en ese capítulo hace alusión a Virginia Woolf, que tiene un libro completo hablando desde su postura de flaner y de cómo ella misma se veía a sí misma como invisible dentro de la ciudad, y qué privilegios pueden hacer que una pueda caminar por la ciudad sin ser vista, porque muchas veces la maternidad puede hacer que seas más vista, la racialización, las identidades de género, todas esas cosas pueden afectar de diferentes formas la forma de caminar por la calle.
Claro.
También, tenían otro fragmento, como decían.
Sí, el siguiente fragmento que había elegido dice: una tiene que estar dispuesta a ir más allá de la idea de geografía que deja la escuela secundaria. No se trata de colorear mapas o memorizar continentes. La geografía trata de la relación humana con nuestro entorno, tanto el entorno natural como el construido. Un abordaje geográfico de la cuestión de género permite entender cómo el sexismo funciona en el espacio, sobre el terreno. El estatus de segunda de las mujeres se impone no solo a través de la noción metafórica de esferas separadas, sino por medio de una geografía concreta y material de exclusión. El poder masculino y el privilegio se sostienen manteniendo confinados a los movimientos de mujeres, limitando su capacidad de acceder a distintos espacios. Como dice la geógrafa feminista Jane Drake, en una de mis citas preferidas, todo asentamiento es una inspiración en el espacio de las relaciones sociales de la sociedad que lo construye. Nuestras ciudades son el patriarcado escrito en piedra, ladrillo, vidrio y hormigón. Es muy interesante para entender la geografía desde otro lugar, no solo desde el lugar que conocemos o que públicamente es conocido, sino desde cómo nos afecta a cada uno en nuestras vidas privadas y cómo puede afectar los diferentes movimientos sociales.
Sí, antes de comenzar la entrevista, contigo hablábamos de cómo a veces nos dicen si el concreto no tiene género, si el asfalto no tiene género, y sin embargo la forma de concebir la ciudad y cómo la habitamos sí lo tiene. Y siempre hay una mirada y una subjetividad a la hora de priorizar unos cuerpos frente a otros.
Bien, como también vamos a tener en todas las columnas de Escaramuza, nos traen algunas recomendaciones que son también, que surgen de este libro que estamos hablando, que es Ciudad Feminista, de Leslie Kern. Bueno, tienen algunas otras recomendaciones por el estilo.
Sí, tenemos varias recomendaciones que son libros bastante actuales, algunos recién editados en Uruguay. El primero de ellos es Bisexualidades Feministas, es editado por Madre Selva en Argentina. Es un texto, más bien una recopilación de textos de diferentes autoras, de diferentes movimientos argentinos en especial, sobre la bisexualidad dentro del movimiento LGBT y cómo muchas veces la B de las siglas es ignorada. Es bastante interesante porque no existen en realidad, o no hay publicados tantos textos del estilo en formato libro. Más bien todos los textos de ese estilo van hacia el internet y no hacia un libro físico en sí. Por otro lado, teníamos para recomendarles Mirarse de Frente, de Vivian Gorney. Ella es la autora de Apego Feroz, es un libro que fue muy reconocido en su momento, es una autora femenina muy fuerte actualmente. Es una novela.
Sí, algunos otros que les habíamos traído son Vivir una ciudad feminista, de la autora Sara Ahmed, publicado por Caja Negra en 2021, llegó a las librerías hace bien poquito y tiene un prólogo de Tamara Tenenbaum, que probablemente la conozcamos más por ser una filósofa argentina que recientemente publicó también El fin del amor. Y tenemos un par de recomendaciones más.
Por otro lado, tenemos también Nuestro Mundo Muerto, de Liliana Colasanti, de Eterna Cadencia. Es un libro buenísimo, son cuentos parecidos bastante al estilo de Mariana Enríquez. Ella es una autora boliviana.
Interesante.
Que en realidad...
Sí, es una autora boliviana que trabaja mucho como la parte del gótico, ¿no? Como Mariana Enríquez, ahora Las Voladoras también, de Mónica Ojeda, tiene un poco esa línea de ciencia ficción.
Un realismo
feminista.
Un realismo mágico medio oscuro, como el de Mariana Enríquez, ¿no? Muy interesante también. Aparte, Eterna Cadencia es una editorial que suele traer cosas muy buenas.
Sí, está un poco la disputa de si se le llama realismo mágico, porque está muy asociado al boom de los autores latinoamericanos.
Sí, claro.
Se habla también de gótico andino, gótico latinoamericano. Y bueno, como premisa, esto todavía no lo hemos anunciado, pero el mes que viene tendremos un conversatorio en abril. Todavía no lo hemos anunciado y por lo tanto no pueden encontrar la información, pero se lo adelantamos. Con Mónica Ojeda, Michelle Roche y Dolores Reyes, para hablar precisamente de este gótico latinoamericano y de esta ciencia ficción feminista con raíces latinoamericanas.
Bien, justo...
Último...
Sí. Adelante, Giovanna.
Por último, teníamos para recomendarles el libro Hombres Justos, de Iván Kovalansky. Es el autor de Letitia o El fin de los hombres, un libro sobre un abuso en París que fue muy reconocido. En este caso, el autor trae un libro bastante interesante para la perspectiva de las masculinidades, repensar las masculinidades y la masculinidad dentro del feminismo.
Bien, justo ahora Sheila lo mencionaba del conversatorio que van a tener en abril, pero bueno, Escaramuza es una librería que se caracteriza por ser muy movida en ese sentido, por tener muchas actividades, muchos talleres, muchas charlas. ¿Pueden adelantarnos un poco de lo que se viene para lo que queda de marzo y tal vez principios de abril?
Sí, en este mes de marzo especialmente desarrollamos una agenda de actividades muy vinculadas al 8M y al mes por los derechos de las mujeres. Y ayer justamente tuvimos un conversatorio con Siri Husbeth, la entrevistó Julia Ortiz, y fue una charla muy enriquecedora. Especialmente ella hablaba de su literatura, de cómo a veces escribía desde una perspectiva masculina, cómo eso le hacía darse cuenta de determinados privilegios, de cómo con el inglés podía jugar, ya que el inglés no tiene género para los sustantivos, de cómo ella podía jugar con eso frente al lector, la lectora, y cómo muchas veces sus personajes eran interpretados como masculinos cuando en realidad ella nunca había mencionado el género, por ejemplo. Uh-huh. Y pueden volver a verla, esto fue ayer, pero pueden volver a verla en nuestro canal de YouTube. Y el próximo martes 23, también a través de nuestro canal de YouTube, van a poder asistir a un conversatorio con Gaby Borrelli y la ilustradora de La Mujer Desnuda, precisamente en torno a esta reedición de la editorial Eterna Cadencia. Uh-huh. De Eterna Cadencia, no, perdón, de Criatura Editora. Perdón, me quedé pensando en Liliana Colanzi.
Bárbaro, bárbaro. Entonces eso es todo lo que vamos a tener, lo que van a tener en Escaramuza y lo que ya hubo, que también se puede acceder para verlo vía streaming, on demand. Sheila y Giovanna, muchísimas gracias por estos minutos aquí, por este estreno del espacio de Escaramuza en Uniradio.
Muchas gracias y nos vemos el próximo mes. Nos escuchamos el próximo mes.
Nos escuchamos el próximo mes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.